sea que
sí, es una canaria, sí, es una canaria, debe ser.
Con algún producto desinfectante. Sí, yo le echo de ese... de las cucarachas. Le levanto la sala y le echo bien, bien. ¡Oh, me le perdiste todo! ¡Oh! Digo, ¡ah! Y parece que me lo agradeciera. Y luego frótela con papel de lija.
Le va a sacar la pluma.
¿Cómo va a tratar el canario, ¿sí?, con papel de lija? No. Me quedo sin canario, está loco.
Le queda pelado el canario.
Empieza a gritar el canario.
Sí. Pues no,
no, ah, la percha es.
Ah, la percha.
Las sobras de comida. Los pájaros tienen un estómago muy delicado. Ah, son delicados, en sí.
Eso porque no hicieron la colimba.
No, por eso, para que no se intoxiquen, retírenles toda la noche los restos de comida. Los restos de comida de ellos.
Sí, encima que apenas tiro los míos, la bolsa de residuos, voy a tirar los de ellos.
Ah, tengo a veces plato sucio en la mesa una semana y media. Que no se sabe cuál es el sucio y cuál es el que estamos comiendo. Y anda limpiando las jaulas de canario a ver si el espialpiste se lo comió o si no lo comió. ¡Hola! Si después adentro se mezcla todo. Así no tendrán posibilidad de comer un alimento que no esté fresco.
Déjeme de canario.
Déjeme de canario.
Guárdeselo.
Guárdelo, el canario. No lo voy a llevar. No lo voy a llevar. Prefiero el perro, que es más guardián y todo. Escúcheme, entra un chorro. Entra un perro. ¡Oh! Por ahí se va el chorro.
Sí.
Pero entra un chorro, un canario, dentro de una jaula.
Aparte, la noche está tapado.
Se ve que te lleva todo. Te afana el canario también. Bueno, apenas si hay tiempo para nombrar... algunas personas como Marcelo de Floresta, Cachito de Flores, Pedro para Graciela. ¿Qué piden dados María José y la Negra de San Isidro?
Para Mariano de Palermo, de parte de Mauro y Gustavo, también los dados.
Bueno, tire usted los
para
dados.
Cristina de nombre... La Plata, para Ricardo de Parque Patricios.
Tire, 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 tire el nombre de los oyentes.
¿Cómo?
Oh, tres haces y dos seis, un full hervido.
Full hervido.
Full servido para Guillermo. Estoy tirando el nombre de la firma anunciadora. Arrancamos con dos seis. Es difícil esto, ¿eh? Muy difícil, muy.
No le creo.
¿Sabe qué? Meto todo adentro. ¡Uy! Nada. Bueno, perdimos, perdimos. Le voy a dar el dinero porque me ha ganado un buen alé. Cierre el programa por fuera. Escuchen a Chaval, señores. Muchas gracias por todo.
Oscar a Chaval. Y así finaliza... Demasiado tarde para lágrimas. Un programa de radio orgullo de la televisión. Con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque, pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. Quien les habla, Guillermo Estronati, solo quiere decirles... una palabra. Buenas noches.
Un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado tarde para lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes.
Buenas noches, señores. Buenas noches, Guillermo Estronati.
Muy buenas noches, ¿cómo le va?
Estamos entregando números nosotros para que la gente venga al programa. Y ahora, acostumbrados como estábamos a unas muchedumbres, ahora tenemos unas muchedumbres, pero muchedumbres cómodas. Y por ahí uno extraña los empujones, ahí muestran los números, ¿no?, que tiene la gente. Pero está bien, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a acusar recibo de la correspondencia que casi no hemos podido leer. Hemos estado hasta hace unos momentos con la gente de la revista Ahora, que tenía la gentileza de venir a conversar con nosotros. De todos modos, muchas gracias a la oyente Marta L. Aedo, de Capital, que nos remite una carta y además una fotocopia de una enciclopedia práctica, la enciclopedia práctica de don Ernesto, que se debe gastar un platar en fotocopias esta señora o señorita. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Acercado material. Quiero decir que en general el material que nosotros usamos para el programa es está formado por cosas que no nos gustan, que no leeríamos cabalmente para nosotros, ¿me entiende?
Sí, sí.
Y por ahí la gente me acerca a algo que es bueno, que está bien escrito, y me dice, toma, usted lo puede usar para este programa. Y no, lo que está bien escrito no sirve para este programa. ¿Es cierto esto que digo o es mentira?
Es casi cierto.
Bueno, hemos recibido un sobre que el señor es Castelo y Dolina.
Ah.
El Castelo no vino.
¿Cuánto hace
que no viene? Bueno.
Comparte
enfermo. Y muchas otras cartas, también y todas las cartas que hay. Ya las vamos a leer, ¿eh? La revista Puro Tango. A ver quién salió en la tapa. Leonel Godoy, viejo.
Por fin.
En su décimo año de vida. La noche con amigos, el programa que marca rumbos en la zona.
Sí,
el programa que viene antes que este. Bueno, fenómeno. ¿Qué más? Otro diario. A ver cuál es este. Espérese. Nuestras noticias. Y circula en los partidos de General San Martín y 3 de febrero. Ah, esto es ya de casero. A ver. Vamos a ver qué dice. Vamos, este programa es leyendo el diario Nuestras Noticias.
A ver los avisos.
A ver los avisos.
Publicitarios.
Vamos a ver. No, che, no hay aviso acá.
Sí, ahí tiene.
A ver. Ramiro, coafer masculino, campeón internacional. ¿Campeón de qué?
Se va rápido para cortar.
¿Qué hacen, campeonato para cortar el pelo?
Sí, lo cronometran.
Sí, ¿qué?
Lo cronometran, a ver cuánto tarda.
Ah, y debe ser. ¿Y quién se presta para que le corten el pelo en un campeonato? Usted sabe, con los nervios, ¿no? El campeonato. ¡Zorro! Te saco una oreja y dale, que te importa, ¿no?
Por ahí larga el mal y tiene que volver a largar.
Sí, lárguete.
Y del mismo lado, del mismo lado, le cortan dos veces.
Y después, ¿sabe qué? Las conversaciones son todas rápidas.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, llega el tiempo y dice, ¡lárgalo! Sí, señor, porque hoy en día las mujeres ya no son como adelante. El otro día pasé por la esquina y tengo la que venía con un vestido y le digo al señor, y me dice, ¿por qué me dice también? Le digo, si también no tengo los vestidos que sale, yo no sé dónde vamos a ir a parar. Todo rápido ese tiempo, y mientras te va cortando, ¿no?
Sí, sí, nunca deja de hablar.
Nunca deja de hablar. Y usted le dice, sí, no.
No le da importancia.
La conversación de los peluqueros, usted sabe lo que es. Yo he visto peluqueros, por ejemplo, ahora en época de elecciones. A veces uno va y hay 4 o 5, ¿no? Y yo he visto un peluquero que por ejemplo, hace de radical, de peronista, del UCD, según el que le corta el pelo.
Sí.
El tipo lo tantea, dice, ¿cómo ve? Dice, esta elección, qué sé yo. Dice, tiene razón, dice el peluquero, empieza a hablar, póngale en contra del gobierno, ¿no? Por ahí viene otro y dice, ah, pues el gobierno, oh, sí, este gobierno está peor, ese tipo corta el pelo. Está bien, ¿eh?
Y bueno, es la labor de ellos.
¿Y qué? ¿Hablar a favor y en contra del gobierno al mismo tiempo? Bueno,
yo, no sé.
Pero, a ver, otro aviso. ¿Un escribano hay? No, este no me gusta.
¿Taller de chapa y pintura no hay por ahí?
No hay, ¿por qué chocó?
Ah, pero podemos llegar a un arreglo.
Bueno.
Bueno, alguno aboyoncito vio de la cochera.
Sí. ¿Qué más? Elizabeth Parra. No, L. Parra, no, doña L, Vicente López.
Doña L.
El Centro Arzuano Melidense. También no nos manda acá una carta. Gabriel Lanzabé, que a viejo nos escribió. ¿Qué se cree? ¡Oh, mire, acá hay un regalo!
varias...
¡Salga de ahí! ¡Ah, no! Son cartas. Son más cartas.
Uy, la que le espera, Dolín.
Nunca más vamos a leer esta carta.
Un telegrama.
Un telegrama. El telegrama lo vamos a leer rápido porque, a ver...
Urgente.
Señor Dolín, así lo va a hacer pasar por nuestras oficinas. Ah, no, no, no.
¿Cobrarla?
¿Esto de quién es? De Quilmes. Pero ¿quién es? ¿Dónde está la firma, che, de los telegramas?
No, no vienen con firma ahora.
¿Y cómo sabe uno quién? Ah, sí, la oyente Eneida, ¿eh? Muchas gracias, de Quilmes. Felicitaciones por premio. Por favor, no abandone los remos. Bueno, muchas gracias.
Bien.
Bueno, esto es más o menos lo que tenemos. Acá hay un libro, mire, ¿eh?
¿Y el señor televisor?
Ah, el que me habían prometido, Mónica de Vicente López, Julio Rabazzano San Martino.
Ajá.
Bueno, después nos vamos a poner en orden con...
Guarda esta que puede ser importante.
Con esta correspondencia. Nos regalan un disco también, espérese.
¿De quién es?
Pero no está el disco adentro. Ah, mirá quién es. Delito Nevia, Baraj y González. Che, este Baraj siempre toca en distintos tríos y después se va.
Estaba con Vitale antes.
Estaba con Vitale y antes estaba con Barrueco. Para mí que el tipo se debe quedar con los vueltos o algo. Está siempre cambiando de trío. Yo le voy a preguntar a alguno.
Pregúntele a Vitale.
Sí, le voy a preguntar a Vitale. Che, ¿y este qué?
No, pero Vitale se fue él.
Ah, ¿se fue él?
Digo yo.
No, y no lo aguantaría, qué sé yo. Toca bien este Barán.
¿Barán?
Sí, sí. Bueno. Ah, sí. Sí, vamos a ver.
Algún sorteo.
Algún sorteo. Bien.
Televisor.
Después que hubo desparramado ya todo... Ah, la revista Pata de Ganso.
Ajá.
Oh, mire, había uno que le decíamos así, bien.
Pata de Ganso.
Que dirige María José Goldín. Ah, está bien. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta revista. Mire, a ver, ¿cómo decir esto? ¿Cómo decir esto? A veces... Se conversa entre amigos, ¿no? Acerca de, por ejemplo, los discursos políticos y de qué manera persuaden, convencen, conmueven. Y a mí me gusta este pensamiento, mire. Yo creo que uno se conmueve más que ante las ideas nuevas y ante las cosas que uno no conoce. Más que eso... Uno se conmueve cuando le dicen cosas que uno ya sabía. Voy a decirlo de nuevo. Cuando uno está leyendo un libro, enfrentado a un hecho artístico, enfrentado a un discurso, a una conversación, a algo, no lo conmueve tanto que el escritor, el conferencista, el charlista, le cuente algo que uno no escuchó nunca. Sino más bien, uno se conmueve cuando... El conferencista, el charlista, el artista le dice algo que uno ya sabía. Emerson decía bien esto. Cuando leemos los libros de los genios, decía Emerson, tenemos la sensación de que hubiéramos podido escribir lo mismo. A veces alguna frase nos sugiere esta sensación, pero caramba, yo hubiera podido escribir esto. Solo decía Emerson que esto nos llega con una majestad forastera, así decía Emerson. Pero es cierto, cuando uno se conmueve realmente en un libro, es cuando encuentra algo y dice, pero caramba, si esto lo pensé yo toda la vida. Y alguien está charlando y dice, pero caramba, tiene razón. Y no tiene razón porque le hayan revelado algo que uno nunca había oído, sino por lo contrario, porque le ha dicho algo que uno ya sabía. Pero sucede que este pensamiento moderno que nos toca vivir, es a veces tan inútilmente complejo que nos hace perder de vista lo más sencillo, lo elemental. Y así, por ejemplo, en las ciencias, ya el hombre universal, aquel hombre que volaba sobre el universo y veía todo así con una mirada abarcadora, ya casi no existe porque el mundo es muy complejo. Entonces, como bien dice Sábato, hay muchísimos hombres de ciencias que luchan en las fronteras de lo desconocido, pero que solamente conocen eso. El último ramal de un ferrocarril que tienen encrucijada hasta cada 10 kilómetros. Y entonces eso es muy complicado.
Y escuchar a ese hombre decir, bueno, yo he descubierto que en realidad las distancias astronómicas son bla, bla, bla. Empieza con unas minuciosidades técnicas. Y todo es minuciosidad. Y uno escucha a dos personas discutir terriblemente acerca del traslado de la capital, por ejemplo, que me parece que está bien, que es importante. Yo no sé si hay que trasladarlo o no, pero debe ser un tema importante. Pero de ningún modo el tema más importante. Ni de casualidad. Entonces, cuando se discuten estas cosas que están tan lejos de la estación central del ferrocarril, que están por allá, en la duodécima encrucijada, y por ahí viene uno y le dice algo que está ahí cerquita, pero que de tanto hablar sobre el teorema 134, y uno se olvidó del teorema 1, o del primer postulado. Entonces viene un tipo y le dice, ¿sabe una cosa? Todo número es igual a sí mismo. Ay, yo, caramba, y se conmueve. Y no es que se conmueve porque no lo sabía, se conmueve porque lo sabía. Y estamos muy lejos de las cosas que hondamente sabemos. A mí me parece que tal vez esta tarea de un hombre sensible, vamos a decirlo así, el ir un poco para atrás en la vía, en este ferrocarril que hemos imaginado, y recordar cuáles son las cosas que están primero, para no perdernos en bizantinismos, en lejanas playas de maniobras. Me parece que por ahí es raro que alguien aparezca y diga, ¿sabe una cosa? Las dos cuestiones más importantes del universo son el amor y el conocimiento. Ah, dice uno, caramba, ya lo sabía, pero me lo había olvidado. Y he llegado a pensar, de tanto escuchar la radio, de tanto leer los diarios, que las cosas más importantes de la vida eran, por ejemplo, el precio del dólar o las tasas de interés. Y no es así. No es así. Por eso, me parece que tal vez, y esto volviendo al comienzo de la charla, cuando decíamos con algún amigo que los discursos políticos muchas veces no emocionan o no conmueven, que a lo mejor habría que volver un poco para atrás. No para atrás en el tiempo, para atrás en el alma, para ver de dónde parten estas vías, que después tal vez nos lleven a la necesidad de trasladar la capital, después tal vez nos lleven a la necesidad de reactivar las fábricas, después tal vez nos lleven a esta o aquella conclusión, pero hay que ver de dónde viene la vía, Hay que ver, no hay que olvidárselo, para saber de dónde viene uno. Esto nos ayudará nada menos que a saber a dónde vamos. Por eso me gusta ese pensamiento de conmoverse uno más ante las cosas que ya sabía, que no ante las novedades. ¿No le parece a usted?
Uh-huh.
Para todos los que se conmueven con aquello que ya sabían, vamos a escuchar dos tangos que ya sabían.
Dolina.
Muchas gracias. Tenemos aquí una fotocopia de la revista Pebete del año 1917 y vamos a utilizarlo para nuestro cómprese algo.
A ver.
Tiene dinero. Mira, hay unas novedades fantásticas en el bazar Don Ernesto, que es un bazar donde se venden cosas para sorprender a nuestros amigos. Uh-huh. ¡Uy, mira qué lindo! Un ventilador a alcohol.
70 años atrás.
¿Pero qué 70 años atrás? ¡Ahora!
Ventilador a
alcohol. Ventilador a alcohol. Usted le echa alcohol, le da bomba.
Sí, salpica todo.
Y se empieza a dar vuelta y sale el ventito. A ver, dice, viento a gran distancia.
Ah, qué bien.
Son prácticos y económicos. Dice, todo de níquel. 35 pesos, vale.
Australes.
Uh-huh. Son un poco caros, pero lindo. Bueno, este me gusta, revólver cigarrera. Ilusión perfecta. A lo primero el gatillo, da un cigarro. Uy, qué lindo para gastar bromas a los transeúntes.
Hasta que se les mate.
Tenés un cigarrillo, dice uno, y uno saca y se lo da y el tipo cae redondo. Los ojos para arriba.
Pero había encendedores de eso,
También tenemos. No, esta es una... También te sabe que tenemos un revólver lámpara.
A ver.
Al oprimir el gatillo, da luz.
Ah, qué porquería.
No, pero es hermoso. También para los amigos.
En la confitería bailable la noche.
Ya, no, la noche uno se ve alumbrar un poco. Saca y sabe cómo se tiran todos por la ventana, ¿no? Ríase de carnero. Ahora hay que tener cuidado, güey.
Sí, porque las armas las carga el...
Y mira si te equivocás.
Oh.
Tenés un cigarrillo y... No. Incluso el asaltante. Que por ahí quiere corre sacar el revólver de verdad y saca el de que da cigarrillo.
Y bueno, pero puede ser como...
Y disimula, dice, era una chance, dice, y se las toma. Está bien. También vendemos catres plegadizos que pueden llevarse a cualquier parte. ¡Bien!
¿Está bien?
Bien, viejo. Usted no ha extrañado nunca, estando en una sala de espera, esperando a algún tipo, un catre.
Pero cómo no.
Usted va, por ejemplo, que no sé, a cualquier parte. Y dice, sí, el señor fulano dice, ha salido, dice que lo espere unos minutos. Bueno, cómo no. Se saca del bolsillo el catre plegadizo, aprieta el botón, zrac, zrac, aquí mismo, en la radio. Zrac, lo tira ahí, y en el bolsillo acá del saco, una mantita. Almohadita inflable. Se tira, se saca los zapatos, lo pone abajo el catre, y se tira. Ahí me doy el costado, toda la gente esperando. Entonces se tapa el melón, medio así, asoma. Dice, y si cuando se asoma la tipa, dígale al doctor que en todo caso me avise cuando llegue.
Pero que me despierte de pasito, sí, porque sobresalto.
Y le entra a dar. Después usted se despierta, está la sala de espera llena. Y usted con un pie afuera, la boca abierta. Señor,
por ahí sueña y
sí,
habla.
Sí, habla.
Es peligroso.
Es medio peligroso. Bueno,
muy riesgoso.
Tenemos también unos chascos.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, una flor que arroja perfumes.
Uy, qué antigüedad, vos.
Sí. ¿Cómo que antigüedad? Fantástico. Usted la lleva para causar impresión entre sus amistades. Usted se pone una flor de rojal y esta tiene una pequeña manguera que se desliza hasta el bolsillo. El bolsillo es una pera de goma. Y usted aprieta la pera de goma y de la flor emerge un chorro de perfume. Y cuando alguna dama se acerca a la flor que usted gasta en el ojal para decir, oh, 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 qué hermosa flor, qué perfume tiene, ¿me permite usted olisquearla? Con mucho gusto, dice Wood. Y cuando la dama acerca su nariz a la flor, usted aprieta la... Aprieta la pera. Y un chorro de perfume moja a la dama, que dirá, ¡ah, caramba, caramba! ¡Me ha mojado Ud!
Sí, la dama le da una trompada en la otra pera.
Sí, y usted le contesta, y una cosa trae la otra, y el día de mañana, ¡ah! Lo ven pasar ahí, mirá, dice, ahí va fulano con la mina esa que le olió la flor. Dice. Bueno, también tenemos un libro sorpresa.
Ajá.
Sí, al abrirlo hace una explosión.
Ah, qué gaucho.
Oh, para prestarle libro a los amigos.
Sí, a los que poco les gusta leer.
Sí, y que no dicen que lo leen y lo abren.
Sí.
Entonces después visitaste con todo el libro, sí, muy interesante, no lo abriste. En cambio, si viene el tipo todo chamuscado y te gustó el libro, te voy a matar, dice, ah.
Pero te gustó.
Pero en todo caso, hay muchos libros que al abrirlos hacen una explosión, si me permite la torpeza.
Bien.
Tenemos también un revólver de vidrio que al tomarlo hace una explosión.
No sé, que no lo puede ni vender.
No lo puede nada. No, claro, tiene razón. El vendedor lo va a cachar ahí. ¡Oh!
Pierde plata con eso.
Un pañuelo que desaparece de las manos.
Ajá. ¿Cómo es eso? Sí, un mago debe ser.
Sí, son cosas para...
Una cacerola. Aparece una paloma.
¿Eh?
Aparece una paloma en lugar del pañuelo.
No, no aparece nada. Tenemos también un dado que atraviesa un sombrero, un pañuelo que se convierte en un huevo. ¡Ah, qué fantástico, eh! Usted, por ejemplo, para bailar la zamba. Usted en determinado momento está revoleando el pañuelo y ya cuando viene la coronación en el final de la zamba, que usted ofrece el pañuelo así hacia la compañera, ahí usted hace el tejemaneje y le presenta un huevo duro a su compañera. Dice, muchas gracias, caballero, pero recién cené. Bueno, qué lindo, ¿eh?
Hermoso.
Sí, y también, ¿qué más hay? Espere que por acá tenemos más cosas. Una muñeca que dice mamá, mamá. No mamá, dice mamá, mamá, dos veces. Vale 2.50 la chica y 3.50 el modelo grande.
Ajá, ¿qué? ¿Cuál quieres llevar?
No quiero ninguna.
Deme la chica.
Sí. Tenemos, ¿qué más?
¿Qué más?
¡Uy! ¿Qué será esto?
Una imprenta, dice ahí.
No, no, un teléfono. No, ven, ¿para qué quiero un teléfono? A ver, ventilador, ventilador de mano. Uh-huh. Dice, es un abanico automático, muy cómodo. Ah, tiene una manito eléctrica que hace así. Se mueve la manito y viene con el abanico. Con el, usted no tiene que abanicarse.
No, 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 está bien.
A ver cómo es, dice. Con solo oprimir un botón, el abanico gira, dando un aire agradable.
El ¿cómo chic, es el aire agradable? No es ni fresco ni caliente.
No, dice, el chic de los salones. Ah, en sí, los salones está de moda las minas. Llevan el abanico a pila. Lo pasan así en la mano. Y el abanico empieza a... Se le mueven los pelos del aire y todo dice... Ese es el famoso abanico a pila. Efectivamente.
Sobrándolo.
Qué lindo, ¿eh? Yo no sé por qué en la tintorería no regalan eso. Vio que antes regalaban pantallitas y abanicos en la tintorería.
Sí, sí, sí.
Ayer hablamos de las perchas que regalaban las tintorerías.
Que ahora no regalan.
No regalan más. Tampoco regalan abanico.
Tampoco.
¿Se acuerda el abanico de tintorería que venía de tintorería en japonés? De...
Bueno, sí, diga, diga.
De fulano, qué sé yo, Sakayama, no sé cómo llamar. Y la dirección y un paisaje supuestamente japonés. Que lo dibujaba el de la imprenta, ¿no? Un arbolito ahí, que a ellos les parecían que eran japoneses, y unas casas con los tejados medio dado vueltas así para arriba. Es un paisaje japonés, ¿no?
Ni se lo hacían ver antes al proyecto.
No, no, los japoneses dicen siempre que sí. ¿No?
Así está bien.
Y le regalaban a uno cerca de fin de año, le regalaban el un almanaque o eso. Uh-huh. Ahora nada.
Ahora nada, en ningún lado.
Las perchas tampoco nos regalan nada. ¿A dónde vamos a parar? Bueno,
hay dos.
¿Qué más? Una lámpara de alcohol no quiero, imprenta, una máquina de escribir, tampoco, una lapicera lápiz, un cortavidrio.
Epa.
Un aparato cortavidrio, ¡uy, fenómeno! Esto para los chorros.
Eso le iba a decir,
claro,
para que no hagan ruido.
Claro,
que
no hagan ruido. Bueno, y el catre... ¡Oh! Una pantalla de metal para matar moscas. Que no debe faltar en ningún escritorio, oficina o casa de familia. De metal. La pantalla de metal pesa 2,5 kilos. Usted lo tiene ahí, tiene un mango de bronce.
Sí.
¿Eh? Y toda una pantalla así también de fierro. Y usted la tiene acá, a la derecha, en el escritorio. La tiene ahí. Te está hablando con un tipo, ¿no? Donde se para una mosca, usted caza la pantalla de metal y... ¡Oh!
Aunque se le pare en la frente al tipo.
Bueno, ¿sabes cómo la deja la mosca? Porque la mosca hay que liquidarla bien. Ahora todos estos matamoscas que vienen son suavecitos, una cosa de
sí,
cartón.
Resucitan al rato.
Claro, usted ve cómo son las moscas que vos crees que la mataste y no la mataste. Sí,
después empiezan a dar vuelta y salen otra vez.
Sí. No, acá con el fierrazo.
Acá no hay duda.
Y usted además lo intimida al tipo que está hablando con usted. Porque el mensaje secreto es este. Si así me las gasto con las moscas, anda tomándole el peso como seré con los cristianos. ¿Qué le dice usted? Y el gato ya tiene otro respeto.
Sí, se ve amedrentado.
Sí, eso es lo que pasa. Cada tanto hay que pegarle una limpiada a la pantalla de la mosca, ¿vio?
Sí, por la quereza. La quereza.
Sí. Usted no sabe, amigo, cómo tira la quereza.
Sí.
Bueno, también tenemos un aparato que produce la aparición misteriosa de serpentinas.
¡Ay, qué lindo, para carnaval!
Mire, para cualquier momento. Usted, por ejemplo, se coloca el aparatito en el bolsillo superior del saco. Y oprimiendo un botón que usted llevó oculto en el bolsillo, aparecen serpentinas. Y usted ya sabe para qué sirve esto.
Sí.
Se sienta en el colectivo al lado de una dama, y le entra a mirar a la tipa. Siempre con la mano en el bolsillo. Mira. Sonrisa, la mira nada. Y en eso, cuando de casualidad usted ve que el ángulo visual de esta muchacha coincide con su persona, aprieta el botón y salen una serpentina. Y le caen en la cara a la dama. Y la dama que dice, ¡oh!
¡Oh, dispara!
Y usted dice, sorprendida, ¿verdad? ¿Le parece un comienzo de conversación?
¿Pero qué le parece? ¿Quién se le puede negar?
El mejor.
Porque tiene que haber una respuesta.
Claro, sorprendida, ¿verdad? Es un comienzo de conversación que debieran aprender, por ejemplo, los periodistas. Cuando los de la televisión, que le hacen entrevista a uno.
Sí.
Es sorprendido, ¿verdad? Y el tipo le dice, mi único amor es mi carrera, estoy ante una encrucijada, mi peor defecto es ser sincero y todo eso. Bien, finalmente tenemos una bolsa misteriosa con un huevo que desaparece.
Entonces no es misteriosa.
No lo sé. Y también un hermoso estuche para los niños que al abrirlo explota.
Para guardar niños.
Sí. Una cigarrera sorpresa. Al abrirla...
¡Ah! No hay pucho.
No, no, sino que sale un olor desagradable que sorprenderá a sus amigos.
¿Sí?
Mira qué sorpresa. En los salones esto. También para las damas. Quiero...